José María García en su momento, Buena y Santas Tardes. Es
nuestra sección más y más
cine. Más y más cine, por favor.
Muy buenas tardes, don Juan. Muy buenas tardes, don Jesús.
Muy buenas tardes, Juan.
¿Qué
nos cuenta usted de los estrenos de la semana?
Bueno, es que me acaba de rozar el corazón una flecha envenenada de don Pablo.
¿Por qué?
Porque yo a Hansel y a Gretel les tenía mucho cariño de cuentos infantiles y de todas estas cosas. Y es que, desde luego, cómo juegan con la imaginación de los mayores.
Yo creo que debemos estar orgullosos porque esta semana tenemos algo de qué hablar, que creo que debemos tener en cartel una de las peores películas que podemos ver este año.
Yo creo que no tiene nada que ver con eso,
porque la pinta de... lo que pasa es que creo que será taquillera, pero la pinta del trailer, yo pienso, bueno, es acción, es juvenil, es de guapos y guapas.
Y los apéndices mamarios de Hansel y Gretel.
Pero qué miedo da esa película. La verdad que vi el trailer hace unos días y
yo
digo, no, esa película da miedo. Pero bueno, oye, ahí está, y garantizo que un punto de taquilla tendrá, porque en realidad es un género que... Es un género que está funcionando, el convertir historias clásicas y fábulas en cuestiones. Bueno, creo recordar que había un Lincoln cazavampiros.
Sí,
hasta hace
sí,
mucho
sí,
en el
sí,
cine, ¿no?
Sí, horrible.
Entonces, pero es un género demandado, es un género que debe mover gente cine y el fenómeno fan de algunos actores a la gran pantalla. Y yo me atrevo a decir que será taquillera, pero la película tiene una pinta de meter en una urna y cerrar la urna bien.
Existen, que son cosas de cuentos de hadas. Hasta que un día llaman a tu puerta y se comen a tus hijos. Ahí entramos nosotros.
Me llamo Gretel y este es mi hermano Hansel.
Nuestro trabajo para las brujas.
Vaya, don Pablo.
Esto promete, sí. Han pasado 15 años desde que Hansel y Gretel vivieron la aventura que los hizo famosos y ahora que ya no son tan niños, pues se han convertido en cazadores de brujas.
Sí.
Exactamente. Si miramos las críticas que podemos ver por internet de películas de periódicos como El País o En el Mundo, en el ABC y demás, las estrellas van sobre 5, desde media estrella hasta 2 estrellas máximo. Es decir, cinematográficamente, el ABC decía trama absurda, diálogos necios, películas sin pies ni cabeza.
A lo mejor es divertido.
Efectivamente. Bueno, no sé. Jeremy Renner y Gemma Arterton haciendo de Hansel y Gretel, pues cazando brujas y además, y me atrevo a hacer una valoración no muy positiva, pero hasta el doblaje que estábamos oyendo de fondo en el tráiler tiene un poco de carencia.
Cuando me veas a mí volando en la cabeza una de esas otras. Dice que todas las brujas son malas.
Eso es malo.
Esos poderes pueden usarse para hacer el bien.
Si logras que el rey te visite en el coma la primera noche, se considerará un gran triunfo.
Esta sí que es la película que merece la pena.
La han elegido muy atrasado, diría yo. No se llamará Corina.
Amarilla, a ver qué dice al respecto. Un asunto real. Esta sí que es la película que merece la pena este fin de semana, dirigida por Nicolas Arcel. Una película nominada a los Oscar a mejor película de habla no inglesa. Ha estado nominada en los Globos de Oro. Ha ganado 2 Osos de Plata en Berlín. Ha estado en los César. En Toronto estuvo también nominada. En Sevilla, en el cine europeo. Bueno, la verdad que la película tiene sus nominaciones y sus premios y por algo será. La joven Carolina Matilde, casada siendo una adolescente con el rey de Dinamarca Cristian VII, pues es un horror para ella vivir con su marido ciclotímico y estrafalario que propone medidas como nombrar a su perro miembro honorario del Consejo de Estado o que circulen por la noche carruajes vacíos para recoger a los borrachos. Así las cosas, Carolina se rinde a los encantos del médico personal del rey, un intelectual progresista que se ve dividido entre su lealtad al rey, su amor a la reina y la oportunidad de convertir una Dinamarca aún medieval en un país más ilustrado. Y...
Creo que sea usted consciente de la influencia
en los Oscars, la verdad que se nombró como, como la que podía hacer un poco de sombra a Haneke, aunque, aunque Amor, la película de Haneke, pues la verdad que es una maravilla, que invito a todo el mundo a que la retome y la vuelva a ver.
Sé lo que vi.
que a través de la gran cadena SER dirigía Alberto Oliveras. Ustedes son formidables. Tenemos varias cosas, queridos compañeros. Hemos despedido a Pablo Mas con sus películas. Hemos escuchado la crítica de Un asunto real y Aquí y allá. Y hemos llevado a la Cámara de los Horrores a la película Hansel y Gretel. Y ahora, don Salvador, me va a permitir que le dedique yo a usted, obviamente, pues una canción.
Por favor, será buena, Juan. Vamos a ver.
¿Qué has elegido? Pues he elegido una del Sonido de Filadelfia y aquí la tiene usted. It's in your eyes, es en sus ojos.
It's in your eyes.
¿Nos la presenta, don Salvador? Vamos a dejar Puleta en Washington. Salvador.
Muchas gracias.
Se ha constipado. Últimamente, o hace mucho frío, ¿O es que usted saca un pie por fuera de la sala?
Ahí hace un pelín frío, sí.
Ahí hace frío, pero aquí hace un calor.
Todo nuestro estudio está acondicionado para que pasemos un poquito de frío.
Sí, sordos, efectivamente.
Para que no tengamos que dormir.
Y para que no nos creamos que estamos ya relajaditos. No, al contrario, hace frío. Aquí hace calor.
Bueno, sí, ahí hace calor, pero aquí hace frío.
Pero tenemos la presencia de Sonia Martínez, la directora del invento.
Con eso, aunque haga frío, pasamos.
Haga frío, calor. Doña Sonia es siempre la mejor.
Exacto.
Qué pareja tan maravillosa. Si es que uno...
Parece los zapatos conocidos de nuestra
época. El Colacao. Sí. Colacao. Bueno.
Después de hablar de la crisis económica, crisis de relaciones sociales, crisis criminal, crisis de seguridad, de derecho. ¿Nos podría un poco resumir todo esto?
¿Ha visto usted cómo era don Manuel Fraga, don Jesús? Yo he dado una conferencia y nada más. El que la debe resumir es usted. Yo lo único que puedo hacer es repetirla. Eso me recuerda a mí una vez que Camilo José Cela era similar. Y en la cadena SER, en Radio Alicante, Pascual Verdubelda, que era redactor jefe de deportes, lo mandan a la Feria del Libro a hacer una entrevista a Camilo José Cela, que firmaba o Mazurka o la familia, bueno, la familia no, porque es la del año 70, es la del año 70, bueno, una de estas. Y le dice don Camilo, ¿qué libro está leyendo usted ahora? Y le dice el otro, no sea usted imbécil, haga preguntas con inteligencia, no ve que ahora lo que hago es hablar con usted y yo no puedo hablar con usted y leer un libro a la vez. El otro dijo, ese hombre es un estúpido. Se cortó el micrófono y se volvió a la emisora. Pues don Manuel Fraga le decía esto al periodista, seguro que era de Radio Nacional. Carlos Tena, que era un gran amigo mío, locutor y presentador de música en Radio Nacional, había trabajado cuando Radio Nacional estaba en los bajos del Ministerio actual de Defensa, entonces de Información y Turismo, que estaba al final del Paseo de la Castellana. Y decía que cuando Fraga era ministro de Información y Turismo, que vivía en el ático, saben que los ministros siempre solían tener en el ministerio la vivienda, dice que a lo mejor a las 2 de la mañana bajaba en zapatillas y en batín, porque estaba oyendo la radio, habían metido alguna gamba, y entraba pues pegando unos chillidos, metiéndole unos puros y unos, vamos, y era algo inenarrable. Por eso le dijeron que era el huracán o el ciclón Fraga. Tenía la cabeza, el Estado en la cabeza.
Todo el estado en la cabeza,
la calle era suya y además era catedrático con el número uno.
Sí, había un chiste famoso de la época que decía que se tiraba del avión el último piloto. Ya no nos íbamos de vida, pero este nos ha tirado, no nos ha dejado sin para que dice, no, es que el del estado en la cabeza se ha tirado con mi mochila.
Strangers in the night. Esto es 3 en 1.
La tarde de los viernes, la mañana del sábado y la mañana del domingo. Si es que usted quiere repetir, que luego tiene. Esto no hay que oírlo, hay que repetir.
Something in my heart told me I must.
que tenía que marcharse hoy un poco más pronto de lo habitual y me gustaría que la escucháramos ahora. ¿Usted recuerda, don Jesús, la presencia de Silvio Rodríguez y Luis Eduardo Aute en Madrid en una serie de recitales cuando Silvio Rodríguez, sobre el año 98, estuvo en España? Pues bien, hemos entresacado de ahí esta canción que se llama La Belleza. Una canción muy bonita. ¿Quiere usted presentarla?
No, porque no. Mejor oírla.
Mejor oírla. Nuestra musa Sonia Martínez y buen viaje que tenga hacia la inmensidad de Alicante, porque empezamos un fin de semana y ella va a ver a su nene, a su Quique, que es un... esa autovía es muy... Sí. Aunque tiene categoría de autopista, creo que lleva mucho crédito. Don Jesús, tenemos por ahí algunas... ¿Perdón? Vickers. Ah, claro, claro. Sí, de verdad, como usted era de Estado, en Estados Unidos.
No son más, no. Bueno, hablamos más idiomas.
Bueno, bueno,
bien. Claro, por ejemplo.
Bien, ¿alguno más? Bueno, me recuerda usted al profesor Lindenbrock de la película, de la obra de Julio Verne.
Un poco de húngaro.
Que era un políglota. Sí. ¿Sabe usted, recuerda usted aquel ministro de Educación que bajo su mandato se construyó la universidad, se creó la Universidad Autónoma de Madrid, José Luis Villar Palacios?
Ah, sí, sí.
Que era políglota. Dicen que hablaba 8 idiomas, 8 lenguas. Catedrático de no recuerdo ahora, que era un gran polígrafo, un hombre muy cultivado y con una gran cultura. La verdad es que cuando uno aprende un idioma o dos, los demás ya vienen solos, ¿no?
En realidad, una vez que sabe el búlgaro, casi se aprende sin sentir.
Y el chino,
el ruso, no, el chino es diferente, ¿no?
Es diferente.
Ya tiene otra, pero una vez he aprendido el chino mandarín, chino se aprende
completamente. Madre mía, me deja usted sorprendido. La verdad es que el búlgaro debe ser complicado por el San Cirilo que llevan por el medio, ¿no?
Es complicado, pero se parece mucho al checo también. Y el checo se parece al búlgaro.
O sea que usted puede estar por Europa Central, Bohemia, Moravia, los Sudetes, está sin ningún problema.
Pero hablando despacito, como tú hablas despacito y
la gente se entiende,
claro. Tú nos dices las cosas despacio, por ejemplo, ¿dónde está el aeropuerto?
Y el otro le contesta, ¿y si usted es de Guadalajara y yo soy de Jaén?
Aunque estemos
hablando en checo. Bueno, pues vamos con esa
interesante.
Vamos con esa noticia.
Noticias de estas insólitas. Pues resulta que en China se han puesto de moda los vientres de silicona para fingir embarazos.
Tomás, así que es fuerte.
Y de este modo, las mujeres hacen trayectos largos en transportes públicos, logrando que otros viajeros le cedan el asiento. Y entonces, en una página promocional de los vendedores, en el marketing, pues el mensaje es, ya no necesitará hacer cola y podrá sentarse todos los días en el autobús. Entonces, bueno, eso vale como entre 40 y 90 euros. Se puede encontrar en internet. Cuenta con distintos tamaños, ¿verdad? Que puede simular, perdón, estado de gestación o incluso un embarazo de gemelo o trillizo, en fin, lo que te quieras. Y entonces, bueno, esta semana saltaron las alarmas, porque se descubrió en el metro de la capital, pues de Pekín, perdón.
¿Se le cayó?
No, se descubrió que una mujer llevaba el implante. Porque esta, la señora en cuestión, que estaba harta de hacer colas innecesarias para conseguir un asiento en el metro, pues optó por comprar el producto y así más cómoda en su viaje. Sin embargo, no fue demasiado afortunada porque el resto de los viajeros parece que se dio cuenta de que algo extraño sucedía cuando la barriga se le movía de un modo peculiar. Y entonces, pues se dieron cuenta, lo denunciaron, llegó la policía del metro y la detuvo. Y entonces la ciudadana en cuestión le puso una denuncia a la casa que le había vendido el vientre de silicona por publicidad engañosa. Porque a pesar de lo que prometió el anuncio, por ella no le había funcionado y había tenido que parar, y además le habían puesto una denuncia. Bueno, pero finalmente las autoridades de Pekín no han aceptado tramitar la demanda contra la casa, argumentando que si se utiliza para engañar a la gente, ya hay que asumir la responsabilidad de cada uno, que si te pillan, pues te han pillado.
Eso me recuerda el implante, la explosión del implante mamario de Ana García Obregón en un avión, era 12 o 15 años, ¿eh? Algo similar, pero es curioso lo que pueden hacer las personas para lograr
pero
favor.
Pero fijaros una cosa, a mí me llama la atención, nosotros los españoles lo hacíamos de una manera más sencilla, Juan, que no entró en el metro en Madrid o en un autobús en Madrid y se hizo un poco el cojo subiendo poco a poco para que le dejaran sentarse
o aparcar ahora en los aparcamientos de los disminuidos físicos y salir cuando ven al vigilante, salir renqueando con la piedra por un lado u otro para que no te digan nada.
Y aquel humorista cuyo nombre ahora no me viene a la cabeza, que fue para se le paró en la Gran Vía de Madrid por
muy aquella de la Bucaría española.
Personaje idóneo para hacerlo del metro.
Pedro, ¿recuerdan esta sintonía? Son las 2:30 en el reloj de la Puerta del Sol. Transmite Radio Nacional de España.
Una hora menos en Canarias.
Entonces no se decía aquello. El imperio era el imperio.
Ahí estamos.
Esa era la sintonía de Radio Nacional.
¿Qué tal, fijo? Ahora tampoco. Ahora tampoco se dice una hora menos en Canarias. Ahora se dice la hora.
Las 13 horas en Canarias. ¿Recuerdan esta sintonía de la gran cadena SER? La segunda sintonía que sacaron en el año 77. Estamos aquí en nuestro archivo sonoro.
El archivo de la radio.
La historia de la radio. Esta fue la de Antena 3. ¡Viva la gente! Emisora desaparecida, la cadena de emisoras que desapareció.
Radio 80 Serie Oro tiene el sello inconfundible del éxito. No te pierdas nuestra emisión. Toma nota. Radio 80 Serie Oro.
Ese repaso que le hemos hecho, don Jesús, don Salvador, a la historia de la radio. Es muy bonito, sí. La verdad es que
cuántos recuerdos al recordar esta música.
Efectivamente. Se abren los archivos mentales.
Igual que cuando escuchamos la familia Porreta.
Oh, lo de la sala de los Porretas, eso era bueno. Las mañanas en Radio Alicante escuchando la sala de los Porretas. Miren ustedes, uno de los recuerdos más bellos que tengo yo de Radio Madrid. En el año 1974, en octubre, nos fuimos el profesor Viniegra y yo al Colegio Mayor, al que hablábamos, que tenía una emisora, Francisco Franco, en el paseo, en la avenida Séneca. Pues bien, yo llego a Radio Madrid porque había conseguido una colaboración en la FM de entonces. Me hizo una prueba José Don Pepe Domingo Castaño y Rafael Revert. Y claro, yo llegué y vi a Joaquín Prat, a José Luis Péquer, a Juan de Toro, a Vicente Marco y su carrusel deportivo, y aquello para mí era la universidad de la radio. Pero recuerdo que lo que más me fascinó fue, en el estudio número uno, el grande de Radio Madrid, que estaba en la novena planta, ver cómo se grababa las novelas Matilde Periquín, Periquín, la saga de los Porretas, la... no recuerdo ahora...
Tantas otras. Dulcemente María.
Simplemente María era de Radio Cadena Española, entonces Radio Falange.
Pero yo creo que era posterior.
Simplemente María fue en 77, 78, efectivamente. Pero, y viendo aquello, viendo a Joaquín Portillo, que era el primer compañero que tuvo TIP y que le llamaban TOP, porque eran TIP y TOP, viendo el concurso de Chocolate Suchar, viendo todo aquello, que eran los recuerdos que yo tenía de mi niñez y las voces de Vicente Muyor, de Pedro Pablo Ayuso, de Joaquín Peláez dirigiendo la Operación Plus Ultra, de Matilde Vilariño, de Matilde Conesa, Vicente Muyor, que había sido director de Radio Alicante, y sobre todo el día que vi a Joaquín Prat y a Vicente Marco haciendo el carrusel deportivo, aquello fue, bueno, porque es que eran unos iconoclastas, no seguían guiones. Yo creo que el hecho de que nosotros nos sigamos viendo era que porque aquel recuerdo mío de la radio.
Invitando a los maestros.
Ahí estamos. Exactamente.
Invitando a los maestros.
El sector caótico de UMH Radio.
Improvisando y en directo además.
Eso es. Como debe ser. Que es como debe ser. Porque entonces la radio
es la radio más fresca.
Es cuando tiene esa frescura y cuando don Salvador pues me dice que yo no oigo antes las canciones y por eso las canciones entran tarde. En definitiva, ya lo sé. ¿Saben lo que es esto? Un largo y tortuoso camino.
No me digas.
Sí, qué miedo.
¿Qué decimos los directores? Si los hay hombres y las hay mujeres. Mejor decir la dirección.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
famoso componente de Aphrodite Child en solitario, forever and ever, eternamente. Eternamente te quiero. Ay, Dios mío, qué maravilla. 3 en 1, Jesús Rodríguez.